La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amados todos. Continuando con esta serie de bendiciones que se ramifican de la venida del Señor. Aún seguimos con el tema de la venida del Señor. La razón de su venida, el objetivo de su venida. Bueno, hay una serie de bienes, de beneficios, de bendiciones que salen, que se dan a raíz de esta obra que realizó Jesucristo estando aquí en la tierra. Bueno, continuando con esto, ahora concentrándonos en la venida del Espíritu Santo, me doy cuenta de que las personas tienen este asunto al revés. Y por esta razón, no perciben la importancia, lo trascendental de este asunto del Espíritu Santo. Es que cuando las cosas de Dios no se ven desde la perspectiva correcta, entonces no se percibe lo grande, lo maravilloso, lo... Bueno, no hay palabras para poder expresar. Esto es algo prácticamente inefable. No se puede explicar con meras palabras. Bueno, pero lo que trato de decirles es que es difícil poder percibir la grandeza de esto cuando no se ve desde el ángulo correcto. Hay quienes tienden a pensar que una vez que el individuo se salva y, bueno, después de salvo recibe el Espíritu Santo, bueno, desde allí comienza a crecer hasta llegar al punto de dejar el pecado. Y es allí en donde muchos respaldan eso de que poco a poco, el pecado se deja poco a poco. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios nos está diciendo algo totalmente distinto a lo que las personas creen. Ojalá las personas realmente estudiaran la Biblia. La manera como este asunto trabaja es que el individuo, una vez arrepentido de verdad, le pide perdón a Dios, habiendo confesado sus pecados. Bueno, le pide perdón a Dios, pero ya para poner un término, un fin a esta clase de vida en pecado, ya dejando de pedirle perdón a Dios todas las noches, o todos los días, o todas las semanas. Bueno, ya llega un momento en que toma las cosas en serio, y en ese instante pacta con Dios. Es que esto es un pacto. Esto es un pacto en donde Dios se compromete a hacer su parte en restaurar la vida del individuo y satisfacer todas sus necesidades como ser integral. Y el individuo hace su parte con la ayuda de Dios de cortar definitivamente con el pecado. Es que Dios no lo va a hacer todo. Hay unas cosas que Dios hace, le corresponde hacer a Él, pero hay otras que nos corresponde a nosotros hacer. A nosotros nos corresponde soltar el pecado, dejarlo. Esa cosa que usted haya deleite, suéltelo. Esa cosa en donde usted ha recibido tanta ganancia económica o algún provecho social que usted valora en gran manera, pero que le está haciendo daño. Bueno, Dios dice, suéltalo. Yo no lo voy a soltar por ti. Tú tienes que soltarlo. Bueno, esa es la parte que le corresponde al individuo. Bueno, cuando el individuo decide soltar de verdad, entonces se lleva a cabo ese pacto que implica el término completo con el pecado. Después de lo cual, el individuo va en busca de esa segunda obra, no conformándose con ser sencillamente justificado. Bueno, me perdonaron mis pecados, ya estoy viviendo libre de pecado, y gracias a Dios por aquello. No, amados, lo que pasa es que, a pesar de haberse salvado, todavía se mantiene vigente el poder de esa naturaleza carnal en su interior. Y eso hay que lidiarlo, hay que tratarlo. Mire, se necesita otra segunda obra para tratar con ese poder carnal. Porque de no lidiarse de una vez y con la urgencia necesaria, entonces el individuo volverá al pecado. No es una posibilidad. No es que posiblemente volverá a pecar, es que lo va a hacer mientras la naturaleza carnal se mantenga rigiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, bueno, ahora eres salvo. Te he adoptado como hijo mío. Eres hijo mío por adopción. pero no te puedo dejar en esa condición porque de seguro vas a volver a pecado. Esa naturaleza carnal va a seguir levantándose y tú no tienes poder para someterla continuamente. Entonces, yo necesito introducir en ti lo que necesitas para lograr esa vida de continua victoria sobre el pecado y la garantía de lograrlo hasta el fin. Y ese es mi Espíritu Santo, mi propia naturaleza. Necesito realizar otra operación. Necesito reemplazar la naturaleza carnal que tienes morando en tu interior, neutralizando por completo el poder que tienes sobre tu vida mediante la presencia de mi Espíritu en ti. Entonces, una vez que el individuo posee el Espíritu de Dios, la naturaleza misma de Dios en él, desde ese instante, posee la imagen de Jesucristo. Y crece de allí en adelante en la imagen de Jesucristo. No crece hacia ese estado en donde ya no peca, porque el pecado ya lo dejó cuando pactó con Dios. En esa primera obra, donde Dios lo justificó, lo limpió de todos sus pecados, él ahora comienza a vivir en una dimensión mayor con la seguridad de la vida santa como lo normal en él. La persona llena del Espíritu Santo posee la naturaleza misma de Dios y por consiguiente vive en santidad en la imagen de Jesucristo. Ahora, esto nos dice algo. De aquí, la justificación por Dios después del arrepentimiento, la confesión y ese ejercicio de la fe, no es suficiente. La obra de salvación no es completa sin la presencia del Espíritu Santo. El individuo, mira, es que lo que pasa es que este es solamente el inicio. Este es solamente el arranque. El individuo necesita santificarse, lo cual equivale a purificarse del viejo hombre o la naturaleza carnal. Este es el equivalente de la naturaleza carnal. Cuando se habla del viejo hombre, se está hablando de la naturaleza carnal que heredamos de Adán. Bueno, el individuo necesita santificarse, lo cual equivale a purificarse del viejo hombre y separarse como vasija de honra para el uso exclusivo que el Señor le quiere dar. Y todo esto se logra con el Espíritu Santo colaborando el individuo con él. Ahora, vaya su Biblia en el libro de San Lucas capítulo 9, verso 23. San Lucas 9, 23. Y esta es la razón por la cual Jesucristo dice en esta porción: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si ustedes quieren ser mis seguidores, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes necesitan negarse a sí mismo. Sin esa autonegación es imposible seguir al Señor en una manera permanente. Ahora, negarse a sí mismo, amados, implica el sometimiento completo a Cristo del control que usted aparentemente posee sobre su vida. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque realmente el individuo sin Dios no tiene total control sobre su vida. No lo tiene. La gente dice, por ejemplo, yo hago lo que a mí me da la gana. Pero realmente eso no es lo que se da. Es que el individuo sin Dios está bajo un poder maligno. Está bajo el poder del diablo. Esto no es difícil de entender. Esto no es cuestión de buscarle la quinta pata al gato. El asunto está clarito. Observe el comportamiento de las personas. Y usted se va a dar cuenta de que hay un poder maligno que domina sus vidas. Esta es la razón por la cual Jesucristo dijo que el mundo está bajo el maligno. Y no se refería a los edificios, tampoco se refería a los árboles ni a los animales. Se estaba refiriendo a seres humanos. El mundo, la humanidad, está bajo el poder del maligno. La humanidad sin Dios está bajo el poder del maligno. Y es importante entender aquello. Porque esto abre los ojos a la cruda realidad del individuo sin Dios. Cuando el hombre, amados, mire, cuando el hombre se da cuenta de que realmente él no controla su propia vida a consecuencia de un poder mayor que lo domina. Eso sacude. Óigame, llegar a la conclusión, oye, mi vida está siendo controlada por el mismo diablo. Yo creía que esto nada más se daba en personas que estaban poseídas. Y la prueba de aquello lo estoy viendo en mi propia vida, porque no puedo dejar de hacer las cosas que realmente quiero dejar de hacer. Yo sé que son malas, yo sé que no debo hacerlas, yo sé que le ofenden a Dios, pero no puedo dejar de hacerlas. Tengo que reconocer que hay un poder mayor en mí que me impulsa, me mueve, me jala a incurrir en lo mismo. Y sabe, esta es la condición del mundo entero, de la humanidad sin Dios. Mire, si usted no me cree, yo le reto, le doy todo el tiempo que usted quiera para que trate de dejar el pecado en sus propias fuerzas. Usted mismo, trate de dejar de hacerlo. Yo le garantizo, no lo va a lograr. Porque el pecado, el mismo hombre, no tiene con qué para contrarrestar, para ni mucho menos sobreponerse al poder del pecado trabajando en su interior. Es demasiado, amados. Por eso es tan importante la intervención de Dios en su vida. Porque es el único que puede poner fin al gran dilema de ese mal en la humanidad. Esto justifica, esto prueba la necesidad de la venida de Cristo a este mundo. Ahora, volviendo a lo que le estaba diciendo, negarse a sí mismo implica el sometimiento completo de su vida al Señor. Es necesario que Jesucristo mismo sea el capitán de su barca, el piloto de su vehículo. Hay algunos vehículos que uno ve en la placa de adelante. Cristo es mi copiloto. Eso no sirve. ¿Sabe por qué? Porque el individuo todavía tiene el control. Y eso es lo que la gente hace. La gente quiere a Jesucristo, pero como su copiloto. Como un ayudante. Como quien dice, bueno, Señor, ayúdame, pero yo quiero controlar este asunto. Ayúdame, pero yo voy a tener el dominio. Ayúdame, sí, ayúdame con tu gran poder. Pero yo soy quien decido. Cristo dice, no, esto no va a trabajar así. O sometes tu vida completa para que yo tome las decisiones, para que yo domine, para que yo sea quien verdaderamente ejerza el manejo en este asunto. Yo como el piloto, o eso o nada. Y sabe, si usted se pone a analizar el espíritu con el cual Dios procede, Él no lo hace para satisfacerse a sí mismo. Él lo hace buscando nuestro propio bien, lo hace buscando su bien. Este asunto está diseñado de tal forma que la persona mayormente beneficiada es usted. Oh, si pudiera ver las cosas de esa manera. La gente se queja que si tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro y no puedo hacer esto y tengo que vestirme así y tengo que hacer tantas quejas. Como si el Señor los estuviera privando del gran deleite de esta vida. No, que esto es muy duro. Es muy difícil. ¿Quién puede vivir así? Amados, mire, yo le voy a decir una cosa. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios me enseña que el camino del transgresor es duro. Así que, para su información, si usted no lo sabía, permíteme decirle, es más duro vivir la vida de pecado que vivir la vida en el Señor. Es más duro. Tome todo el paquete completo, todo lo que involucra esta salvación con sus sacrificios y todo. En la vida en pecado también hay sacrificios, enfermedades, males, calamidades, toda clase de situaciones, pero sin Dios. Sin Dios. Sin nadie a quien recurrir, porque el individuo sabe, yo no le he sido fiel a Dios. Así que pedir su ayuda en estos momentos, considerando su grande misericordia con todo y eso, no me siento tan libre. No sé si Dios me va a responder porque yo no le he sido fiel. Oye, qué condición para vivir. Y añadido a aquello, la intranquilidad, los temores, las amarguras, los rencores. Oh sí, hay un deleite. Hay momentos, instantes cortos de felicidad. No lo negamos. Pero cuando unimos el todo del asunto La vida en pecado es un desastre. ¿Cómo yo lo sé? Porque observo las vidas de las personas que rechazan a Dios. Usted también los ve. La sociedad los ve. La sociedad mira y compara. Y la sociedad sabe. Oh, cuántos han sido aquellos con quienes he conversado que me dicen, ojalá tuviera lo que tú tienes. Yo le digo, tú puedes, pero tú tienes que decidir. Oh, sí, amados, el camino del transgresor es duro. Pero cuando Cristo toma el control, gloria al Señor, cuando Jesucristo toma el control de la vida del individuo en comparación con la vida en pecado, el asunto se torna mil veces más fácil. Estamos hablando de Cristo como el verdadero Señor de su vida. Y dicho sea de paso, la palabra Señor significa dueño. Dueño, amados. Recuerdo que una vez nuestro pastor nos compartió acerca de este hombre, uno de estos piedreros que andaban por la calle, y lo seguía una perra. Arriba y abajo la perra iba con él donde él iba, y estaba la perra detrás de él. ¿Y por qué andaba la perra detrás de él? Porque en una ocasión, de lo que puedo recordar, la perra se encontraba en un hoyo, creo que era un hoyo, y el hombre la sacó de esa situación, la sacó del hoyo. ¿Cuál fue la actitud de la perra? Óyeme, tú me sacaste de esta situación. Bueno, yo te voy a seguir. De aquí en adelante tú vas a ser mi dueño. Estamos hablando de una perra. Óyeme, hay unas tremendas lecciones que sacamos de los animales. Y tristemente, esto es triste, ¿no? Pero muchas veces los animales piensan, son más sensatos que los seres humanos. Porque he aquí Dios buscando sacar al hombre del hoyo del pecado, del hoyo de la perdición. Y con toda su capacidad de pensar, su inteligencia, estando en sus cinco sentidos, supuestamente la máxima creación por encima de todos los animales, bueno, le resulta difícil tomar su decisión de seguir a aquel, el único con la capacidad de salvarlo de la condición putrefacta, podrida, corrompida en la iniquidad. ¡Qué vergüenza! ¡No, qué vergüenza! Dueño, el Señor, dueño de la vida del individuo, Jesucristo como su dueño. Como tal, Él necesita tener el gobierno total sobre su vida, influenciando su forma de pensar, su mente, su conducta, su manera de hablar, aún su manera de vestir, sus hábitos, sus planes, todas sus actividades diarias, sus sueños, en fin, todo. Eso es lo que significa ser Señor. En medio de un mundo, un ambiente religioso en donde todos le dicen Señor. Y mientras todos, la gran masa de aquellos quienes se consideran cristianos, le dicen Señor, Jesucristo le dice desde arriba, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no estás haciendo lo que te estoy diciendo? ¿No me obedeces? Todo es una tremenda pantalla que proyecta exteriormente algo muy diferente de la oscura realidad en el interior. Mira, amado, este asunto, la única manera que este asunto va a funcionar es si usted toma su cruz cada día. Su cruz, amado, su cruz cada día. Esa es la actitud de autonegación, la cruz. Ahora, para que haya un poco de entendimiento en este asunto, la cruz, como muchos generalmente piensan, no es símbolo de sufrimientos o pesares de esta vida, ni de los problemas que atravesamos. Este es un concepto erróneo. Esta es una interpretación errónea de la palabra de Dios. Escúcheme claramente, por favor. Tome mucha atención. Tome nota de esto. Esto es importante que lo logre entender. Escuche. Primeramente, la cruz de Jesús fue el instrumento de la pena máxima durante el tiempo de los romanos, durante el régimen del Imperio Romano. La pena máxima, o sea, la muerte a través de la cual pagó por nuestros propios males. Estamos hablando de el más cruel de todos los medios cuando los malhechores eran sentenciados durante el tiempo del Imperio Romano. En ella murió nuestro Salvador. Estamos hablando de la cruz de Jesús. Ahora, nuestra cruz, porque nuestra cruz no es la misma cruz de Jesús. No hay ser humano que hubiera podido soportar la cruz de Jesús. Por eso era de él, era específicamente para él como el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Por eso es que Jesús dijo, si quieres venir en pos de mí, o el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada ser humano, cada individuo que desea verdaderamente seguir al Señor, necesita tomar su propia cruz. Estamos hablando, amado, de esa cruz particular suya, de acuerdo a la condición de su espíritu, de acuerdo a los males en los cuales ha incurrido, de acuerdo a su trasfondo, de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a todo su ser, esa cruz particularmente suya. Bueno, esa cruz, nuestra cruz, aquella que necesitamos tomar diariamente y así identificarnos con Jesucristo en su muerte, es distinta de la de Cristo y representa para nosotros el poder de liberación y dominio sobre la naturaleza carnal, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el mismo diablo. Así es, amados. Esa es nuestra autonegación. Cuando le decimos no a aquellas cosas que producían en nosotros cierto deleite, pero que nos estaban destruyendo, carcomiendo en lo interior. Así es, no a aquello. Para la obtención de lo que es más excelente y lo que realmente nos conviene. Amados, déjame decir una cosa. Cuando Dios nos dice, dile no a esto, es porque eso nos va a hacer daño. Dios no tiene ninguna intención de privarnos de beneficios, bendiciones, cosas que van a ser bien para nuestra vida. Esa no es la intención de Dios. Al contrario, Él quiere bendecirnos. Quiere que abundemos en beneficios y bendiciones por toda la eternidad. Esa es la intención de Dios para usted. Sí, usted mismo, amado oyente. Pero necesita morir internamente, morir al pecado. Mire, este asunto de tomar la cruz, no es que uno va por allí buscando dos pedazos de madera y las pone juntas y va y se clava a sí mismo. Esa no es la idea. Ese era el caso específico de Jesús porque Él tenía que morir físicamente también para luego resucitar. Mostrando su victoria total sobre la muerte. En nuestro caso estamos hablando de una muerte en términos espirituales. Una muerte que se da en el interior del individuo. Estamos hablando de morir al pecado. No responder al pecado. Lo cual es muy distinto de aquello de estar muerto en pecado. Cuando el individuo no goza de esa comunión con Dios en la experiencia de salvación, Él está muerto en pecado. Lo que Dios está buscando es que el individuo muera al pecado, que es muy diferente. Es como si Cristo estuviera diciéndole, escuche, como si el Señor mismo le estuviera diciendo, si quieres que more en ti, tienes que identificarte conmigo en mi muerte en la cruz, muriendo tú mismo a aquella naturaleza carnal que heredaste. No te hago responsable por ella, porque tú no eres culpable. No eres responsable por haberla heredado. El responsable de aquello es Adán. Pero sí eres responsable de lidiar con ella para tu propio bien. Conforme a lo que te digo, lo que te indico, conforme a las instrucciones que te doy a través de mi palabra. Tomar su cruz, amado oyente, equivale a no corresponder con la naturaleza carnal. Cada vez que sienta ese jale, ese impulso, esa tentación a pecar. Estamos hablando de no alimentarla. Dirigirse exactamente en dirección opuesta a ella. A pesar de las reacciones que pueda sentir en su cuerpo. Porque van a haber reacciones. Es que no estamos hechos de hierro. Tenemos sentimientos, emociones. Reacciones que son naturales en nosotros, de los cuales se vale el diablo para a través de la naturaleza carnal hacernos caer. Lo que estoy tratando de decirle es que somos hechos de carne y hueso y tenemos sentimientos y deseos en nosotros, en nuestros cuerpos, como parte del diseño de Dios, ya que tenemos una naturaleza humana, como ya lo mencioné en el mensaje anterior, conforme a cómo Dios nos hizo. Y esta naturaleza humana es distinta de la naturaleza carnal, pero es influenciada por ella, tendiente a hacernos caer continuamente en el pecado. Y la manera de lidiar efectivamente con ese poder carnal es tomando su cruz y muriendo a ella. Su muerte o autonegación destruye el efecto poderoso y mortífero de la naturaleza carnal en usted. Esto lo vemos en el libro de Romanos. Vaya al libro de Romanos capítulo 6 y vamos a ver los versos del 10 al 13. Hablando de Cristo primeramente, escuche lo que nos dice. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Refiriéndose a Cristo. Al pecado murió una vez por todas. No implicando con esto que Jesucristo era pecador. Porque Él nunca pecó. Él fue puro, Él fue limpio. Más bien lo que esto está implicando es que Jesucristo a través de su muerte le puso fin al pecado en la humanidad. Y este fin se cristaliza en la medida en que cada uno como individuo se identifica con él tomando su propia cruz y muriendo al pecado. Como lo dice la porción, lo vuelvo a leer. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y al identificarnos con él, esto es exactamente lo que se debe dar en nuestras vidas. El corte con el pecado de una vez por todas. Esta es la razón por la cual les decía que este asunto del abandono del pecado no es poco a poco. Ese concepto no es bíblico, es falso. El pecado se deja de una vez por todas, tal como lo dice la porción. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Imagínese, por ejemplo, una persona que miente y la persona decide salvarse. ¿Qué es lo que usted esperaría de esa persona? Que dejara la mentira. Pero si usted encuentra que esa persona sigue mintiendo, usted no le va a creer, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Salvo? ¿Qué va? ¿Mintiendo todavía? Y la gente que son tan pronta en criticar a un cristiano cuando peca, son severos. La sociedad es severa contra el cristiano cuando peca. No acepta que el cristiano incurra en maldad, cualquiera sea el mal. Y eso dice algo. La gente sabe. Es que tiene que haber un cambio. Este es el sentido del asunto. Es que las cosas de Dios tienen sentido. Tiene que haber un cambio de la pasada manera de vivir a la nueva manera de vivir. Bueno, si antes pecaba, no estando en Cristo, bueno, ahora estoy en Cristo. Bueno, no debe haber pecado en mi vida. Tan sencillo como lo ve. Esto no requiere de seminarios, de estudios profundos de la palabra de Dios a nivel universitario, como quien va a una universidad teológica. Es que lo que Dios enseña, los conceptos de Dios, compaginan con el corazón honesto para efectos de entendimiento. El individuo honesto que quiera entender, que quiera saber la verdad, Jesucristo dice, Él la conocerá, Dios se lo mostrará. Y confío en que así mismo su espíritu haya sido lo suficientemente sincero y honesto para que este mismo efecto de entendimiento y registro de la verdad se dé en su vida en estos momentos. Yo digo que así sea y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.